¿Podemos empezar ya? Hay cuadro suficiente, ¿no? Pues muy bien, pues comenzamos. Buenos días, señorías. Comenzamos la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior de hoy, 7 de julio, siendo ya las 12:30 pasadas y teniendo quórum suficiente como para comenzar la comisión. Como se encuentra en el orden del día establecido, se establece una comparecencia y varias preguntas, pero vamos a adelantar las preguntas también a petición del propio vicepresidente del Gobierno y de acuerdo con todos los portavoces. Sí, disculpen. Vamos a comenzar con como está acordado por el propio Gobierno y por los portavoces sectoriales de las distintas formaciones políticas, para comenzar por las preguntas y luego terminar con la comparecencia de la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Antes de comenzar y dar paso a la primera pregunta, vamos a ver si existen pues distintas sustituciones en los distintos grupos políticos, empezando por el grupo de mixto. No existe ninguna sustitución. El grupo de Agrupación Socialista Gomera tampoco. Grupo Podemos tampoco. Grupo Nueva Canaria tampoco tiene sustituciones. Grupo Popular tampoco. Grupo Nacionalista Canario no puede. ¿Lo puedes decir con el micro encendido para que quede constancia?
José Alberto Díaz Estebanes León sustituye a Jesús Alexander Machín Tavío. Y Jana González sustituye a Pablo Rodríguez Valido.
Vale, queda constancia las dos sustituciones. Y por parte del Grupo Socialista Canario,
Ana González sustituye a Ventura del Carmen.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues una sustitución por parte del Grupo Socialista. Pues sin más rodeos, comenzamos con el punto número 2 del orden del día. Preguntas orales en comisión. Primera pregunta del señor diputado don Manuel Marrero Morales sobre las acciones para divulgar las políticas y actuaciones de la Unión Europea tendentes a propiciar una mayor participación en Canarias en los programas y en los asuntos europeos de interés para Canarias, dirigida al señor consejero de Economía, al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Tiene la palabra el señor Morales.
Buenos días. Buenos días a la ciudadanía de Canarias y a todos los presentes. La pregunta tiene por finalidad el conocer a cierto punto, el plantear la posibilidad de que se divulguen más aún si cabe las políticas y actuaciones de la UE en Canarias, de la Unión Europea en general, porque siempre hemos visto en todas las, cuando se hacen prospecciones de intenciones de participación en elecciones europeas o conocimiento que se tiene por parte de la población de lo que son las políticas de la Unión Europea, se suele ver muy desde la distancia, ¿no? Ya la ultraperificidad, no sé si será, pero por lo menos es ver desde muy de la distancia. Y sin embargo, sabemos que nuestra economía tiene una gran dependencia tanto del Estado español como de la Unión Europea. Sabemos que en estos momentos se está debatiendo y en función de que se incline la balanza en una dirección o en la contraria, podremos salir más beneficiados o más perjudicados en el futuro inmediato respecto a lo que son la decisión que se tome en la Unión Europea en la próxima cumbre que haya en la semana que viene o en la siguiente, porque aún esperemos que el mes de julio termine con algún acuerdo al efecto. Y sabemos también que se está debatiendo en estos momentos en la Unión Europea y ultimándose el presupuesto del próximo septenio 21-27, que ya, aunque cuente con un previsible incremento por una parte del que se habla, también cuenta con una pérdida de ingresos por la salida por el Brexit, lo cual, pues bueno, puede tener afectaciones de alguna forma respecto a Canarias. Estamos blindados dentro del Estado español por el régimen económico y fiscal, pero en ese debate que se está dando en la Unión Europea, ese avance, por un lado, de los presupuestos para los próximos 7 años, pues está ese 5% de posible pérdida. Y también dentro de la Unión Europea las previsiones que se daban hoy mismo de caída del PIB en el Estado español eran más altas, de un punto y medio más de lo previsto por el propio gobierno del Estado. Y en Canarias, pues antes en la anterior comisión, pues usted mismo afirmaba que podíamos estar en torno a hasta llegar tal vez a un 20%, lo cual, pues junto con el duplicar o más el desempleo en Canarias, puede dar lugar a una auténtica debacle. Y ahí tiene que ver mucho la dependencia económica que tenemos con esa Unión Europea. En estos momentos el debate que se está dando entre préstamos y transferencias, ¿no? Si va a haber préstamos o va a haber transferencias, si va a estar más condicionado o no, si son el nivel de condicionamiento que tenga, etcétera, pues el Estado español partía de unas exigencias de 1,5 billones en sus inicios. Pues se ha ido reduciendo las expectativas, aparte de lo que ha habido para los ERES y demás en este tiempo anterior, estamos hablando ahora mismo de 750.000 millones, de los cuales 500.000 está el debate del grado de condicionamiento que pudieran tener. Y por un lado tenemos el debate de los presupuestos y por otro el de los fondos de recuperación, el del fondo de recuperación. Y ambos están vinculados muy estrechamente, porque aunque los fondos de recuperación puedan ser para un plazo inmediato o a lo sumo medio, los presupuestos son para todo un septenio, ¿no? Por tanto, esa vinculación entre ambos tiene que dilucidarse por qué camino va, y que nuestra apuesta, y la de tanto la del Gobierno del Estado como la del Gobierno de Canarias, se supone que será por las transferencias no reembolsables en la medida de lo posible. Cuanto más cantidades, pues mayor, porque Europa se salva a sí misma, solo la tiene que salvar Europa, no tiene que venir de fuera. Y las políticas anteriores austericidas, pues no fueron buenas recetas para la Unión Europea, ni para Canarias tampoco. Por tanto, Canarias nos toca, pues en parte también, coliderar o liderar la Macaronesia como región ultraperiférica global. Y por tanto, al tener la mayor de las economías y la mayor población, pues nos toca ese papel también. Tenemos que informar a la población sobre proyectos europeos, acceso a los mismos a través de los Estados miembros. ¿Y qué le demandamos a la Unión Europea? Pues demandamos que sea una Europa social, que sea defensora del estado del bienestar, por tanto que también dentro de esas posibles ayudas entren las medidas que se toman con respecto al estado del bienestar, que parece que hay demasiada reticencia al respecto, que haya una defensa de los derechos humanos en solidaridad, en política común exterior, en migración, cooperación y, sobre todo, un pronunciamiento en contra de las políticas que se llevaron a partir de 2008 con el austericidio. Es decir, apostamos por otro tipo de políticas y porque la población canaria las conozca y pueda tener acceso a todos esos proyectos.
Muchas gracias, señor Marrero. Señor Rodríguez, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos, máximo de 5 minutos.
Señor presidente, señoría, muy buenos días. Primero, agradecer el cambio de orden del día a la mesa y a mi compañera de gobierno, Elena Mañez, porque así yo aprovecho mejor el tiempo y no sé si tú. Vuelvo a decir algo que dije esta mañana en la Comisión de Hacienda, aunque esto es autonomía del Parlamento, este formato del gobierno hablar desde el atril y los grupos desde la mesa, que no quita mérito a nadie, no por hablar desde más alto se tiene más razón, pero a mí no me parece demasiado correcto. Ya sé que esta mañana tuvimos una discusión sobre el tema, me parecería que debiéramos estar en el mismo plano, ¿no? Pero bueno, esto es seguramente anecdótico. Bueno, primera consideración en relación a la pregunta. Yo creo que sería justo reconocer que las instituciones de la Unión Europea, con sus virtudes y defectos, tienen un valor, y es que han conseguido razonablemente tener una política de comunicación, una política de vinculación a los sectores que se benefician de sus políticas, muy diligente, yo diría que incluso transparente. Creo que la Comisión Europea, a lo largo de su historia, con sus vaivenes, ha sido una institución que ha tenido entre sus estrategias buscar mecanismos de aproximación, de participación, y de hecho su sistema de consultas públicas tiene una consolidada tradición. Lo mismo pasa con el Parlamento, que ha logrado, incluso a través de la Comisión de Peticiones, un mecanismo de participación que en muchas ocasiones es presencial, de manera que en función de las quejas que recibe, pues cita a los ciudadanos de la Unión a esa comisión de peticiones, y me consta que aquí en Canarias, en los últimos años, pues movimientos sociales diversos que han estado reclamando la intervención de las autoridades europeas han tenido la oportunidad de comparecer en la propia comisión de peticiones. Creo que hay una potente red interadministrativa también facilitadora de la información y de la participación e incluso una estructura para la resolución de conflictos al margen de la vía judicial. De forma que creo que gracias a esa política de comunicación de la Comisión del Parlamento, que a su vez está potenciada por los Estados miembros beneficiarios de las políticas comunes, que son el 75%, pero también las comunidades autónomas, las universidades, por supuesto los ayuntamientos, las entidades de investigación, departamentos como el de Agricultura para las políticas agrícolas y pesqueras o el de Medio Ambiente, de manera que yo creo que debemos reconocer que hay una potente e interesante divulgación de las políticas de la Unión, y lo pongo en valor porque en la pregunta se hacía referencia a este tema. Siempre es reclamable más, y por eso el Gobierno también tiene una estrategia de divulgación y de aproximación a la ciudadanía, a los sectores beneficiarios, especialmente las políticas que son solo para nosotros, como es de la región ultraperiférica, y ahí en la página web del Gobierno, en lo referente a los asuntos europeos, hay incluso una actualización que ha tenido mucho que ver con la pandemia y nuestra presencia, por lo tanto, también a través de la web de la conferencia de presidente. Por lo tanto, sin conformarnos, yo creo que hay una potente participación. Unas pinceladas sobre la política. Afortunadamente, y en esta ocasión, las políticas que vienen de la Unión van en un sentido distinto a la anterior crisis. En materia de compra de deuda, 1,350.000 millones de euros. La deuda pública que se está emitiendo por España, por Francia, por Italia, está siendo comprada por el Banco Europeo a un precio justo. Por eso la famosa prima de riesgo no ha aparecido. De manera que el Banco Central Europeo está haciendo un potente programa de compra de deuda pública a precio justo. Hay que decir que tenemos en marcha, y luego lo comentaré en otra de las preguntas, tenemos el MEDE, el SURE, el Banco Europeo de Inversiones, y luego tenemos el presupuesto 21-27 con el programa de recuperación. Sin perjuicio de que todo esto es mejorable y perfeccionable, y hay decisiones aún pendientes de concretar, creo que la orientación de las políticas de la Unión frente a esta crisis se han puesto del lado de la ciudadanía, del lado de los servicios públicos, de las pequeñas y medianas empresas, y yo diría que con dos hilos conductores, que es referente a la economía verde y a la economía digital. De manera que, sin echar las campanas al vuelo, creo que en esta ocasión las instituciones europeas y sus políticas parecen estar más en sintonía que en la anterior ocasión que se concretó desgraciadamente en la austeridad, en la troika, en los hombres de negro, y que tan mal recuerdo y que tanto daño hizo a la Unión en aquel periodo, y yo creo que ahora vamos en el sentido correcto, no solo en la información sino en los contenidos.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Pasamos a la segunda pregunta. Ya el señor Marrero había agotado el tiempo también. Pasamos a la segunda pregunta del señor diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre relaciones institucionales con Marruecos, para analizar la situación en relación con la delimitación de las aguas territoriales al margen del Estado español, dirigida al señor vicepresidente del Gobierno. Tengo que comentarle, señor García Ramos, y a toda su señoría, que quien quiera hacer uso del atril también está en disposición de hacerlo, si así se siente más cómodo o prefiere utilizarlo. Tiene la palabra, señor García Ramos.
Gracias. Gracias, señor presidente. No, hablaré desde aquí, me siento bastante cómodo. Bueno, sabemos todos que en pleno auge de la pandemia de la COVID-19, el 30 de marzo, el Reino de Marruecos consuma la aprobación dentro de su boletín oficial del Estado de las dos leyes que se apropian de aguas en disputa con la Comunidad Autónoma de Canarias. Yo no he vuelto a saber nada más al respecto. Creo que la ministra de Asuntos Exteriores, doña Arancha González Laya, tuvo una intervención y remitió todo a un posible acuerdo en el futuro con el Reino de Marruecos. a nosotros o al grupo que represento, nos gustaría saber si desde el Gobierno de Canarias se ha tenido algún tipo de relación institucional con el Reino de Marruecos para pedir explicaciones con respecto a ese interés por legislar sobre aguas que compartimos, ¿no? Yo vuelvo a recordar aquí que de no protestar ante las instancias internacionales hay un principio jurídico que se llama aquí esencia o consentimiento que daría la razón a quien primero legisló. Y veo un silencio absoluto con respecto a todo esto. He tenido dudas en a quién dirigir la pregunta y estamos en una comisión de asuntos europeos. Pero hay que tener en cuenta que hay derivaciones de todo lo que estoy diciendo que luego aludiré a ellas cuando oiga la respuesta del Gobierno.
Muchas gracias, señor García Ramos. Señor Rodríguez, tiene por 5 minutos tiempo para contestar. Gracias. Y la palabra.
Señor García Ramos, yo no tengo ninguna duda que detrás de esta pregunta hay una noble y oportuna preocupación por una decisión unilateral del Gobierno de Marruecos en su legislación nacional adjudicándose territorios y aguas que no le pertenecen. Yo sé perfectamente la delimitación de competencias del Gobierno de España y el de Canarias, y la política exterior ya nos gustaría y todo se andará, es competencia de la Administración General del Estado. Y es a esta la que le compete definir los intereses del Estado español en todas sus dimensiones y también en la dimensión canaria del Estado español. Nosotros lo que hemos hecho es expresar nuestra opinión contundente. Una declaración del Gobierno el 23 de enero de forma contundente, dejando claro que no aceptamos decisiones unilaterales y que esta decisión está cargada de intereses que no compartimos y que colisionan no solo contra los intereses de Canarias y del Estado español en esta zona del mundo, sino con otros pueblos e instituciones y contra el propio derecho internacional. Nos consta, porque tuvimos una reunión con la ministra de Asuntos Exteriores aquí en Canarias a la vuelta de una visita oficial, que el Gobierno de España no puede permitir que se consoliden las decisiones unilaterales y tenemos la confianza, reiteraremos nuestra preocupación, pero también lo están haciendo los diputados y diputadas, senadores y senadores de Canarias en las Cortes Generales frente a las autoridades españolas responsables de la política exterior. Yo tengo una opinión formada sobre el papel de Marruecos en esta zona del mundo, su historia y antecedentes. Conozco perfectamente los hechos consumados, le hace el más evidente, la ocupación del Sáhara Occidental de forma manifiestamente ilegal y, por lo tanto, la sociedad canaria, sus instituciones, todos sus partidos, por supuesto, su gobierno y creo que el Gobierno de España y las instituciones de orden estatal van a exigir, reclamar respeto estricto porque la declaración unilateral no tiene que conllevar una consolidación de esa posición, porque existe el derecho internacional, están las Naciones Unidas y creo que hay margen suficiente para preservar nuestros intereses y espero que también de otros pueblos que colisionan con estas decisiones unilaterales.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor García Ramos, por tiempo le restan de 3 minutos 20 segundos para contestar.
Sí, agradecer, señor vicepresidente, las explicaciones dadas, pero vuelvo a recordar aquí al Gobierno de Canarias que en cuanto a competencias, en el nuevo estatuto aprobado en el 2018, hay un artículo, que es el artículo 198.3, que dice lo siguiente, y lo recuerdo aquí, de nuevo, se lo recordé ya a don Julio Pérez en una pregunta que le formulé a lo largo de un pleno. Dice el artículo 198.3 del Estatuto de Autonomía vigente. La Comunidad Autónoma de Canarias podrá solicitar del Gobierno del Estado la celebración de tratados o convenios internacionales en materia de interés para Canarias y en especial las relacionadas con su situación geográfica como región ultraperiférica, así como los que se requieran como consecuencia de políticas de cooperación al desarrollo con países vecinos. A nosotros nos parece que se está actuando con mucha tibieza con respecto a Marruecos. Como estamos en asuntos europeos, hay que recordar que con fecha 6 de marzo de 2019, Bruselas liberó 140 millones para blindar fronteras a Marruecos, que yo no sé si están blindando fronteras u organizando mafias, como últimamente hemos sabido hace 2 o 3 días,
y que el 19 del julio del 19 también España pagó otros 30 millones para blindar fronteras. Es decir, todos estos tratados internacionales tienen una reciprocidad. Es decir, si estamos apoyando unas cosas, debiéramos estar explicando, pidiendo explicaciones sobre otras, ¿no? Y a mí me da la impresión que hemos cortocircuitado la relación, el diálogo. Yo no estoy hablando de hostilidades con el Reino de Marruecos, pero sí pedirle explicaciones por qué se empecina en delimitar unas fronteras marítimas en las que no tiene ningún tipo de razón, ningún tipo de razón. El último trabajo que he consultado es de una colega mía de la Universidad Complutense de Madrid, catedrática de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales, Ana Gemma López Martín, donde vuelve a repetirle a Marruecos que no puede delimitar aguas que no le pertenecen, que son aguas que pertenecen al Sahara. No podemos estar quietos ante este tipo de conductas. Conductas que además con países a los que estamos a los que estamos apoyando de la manera tan contundente como se está apoyando desde el punto de vista de Europa y del Estado español. Así que yo le pido al Gobierno de Canarias que se lea el Estatuto, el 198.3, que aplique lo que se dice en ese artículo y que pida explicaciones al Reino de Marruecos. Es decir, que se mueva en acción exterior. Acción exterior es un ámbito que se desarrolla con mucha ambición dentro del último estatuto y, por lo tanto, creo que el Gobierno tiene que ponerse las pilas en ese sentido.
Muchas gracias, señor García Ramos. Señor Rodríguez, por tiempo le restan 2 minutos 50 segundos.
Señoría, conozco bien el Estatuto de Autonomía y no creo que sea de aplicación para este asunto ese artículo, y además lo discutimos con la ministra en su momento. Es evidente que esta competencia por ahora es exclusiva de la Administración española y que la Administración española tiene que preservar los derechos territoriales del conjunto del Estado y también en esta zona del mundo. Por lo tanto, compete a la Administración General del Estado, a la política exterior española, garantizar la defensa de nuestros intereses. Yo tengo pocas dudas de que esto no se vaya a garantizar, porque sería una irresponsabilidad terrible y jamás lo permitiría ni las instituciones canarias ni el pueblo de Canarias. Y, por lo tanto, yo creo que este tema, en el caso de Marruecos, no es cosa nueva, es forma de actuar. Con respecto al papel de Marruecos en esta zona del mundo y en relación a Canarias, al Sáhara Occidental, hay fuerzas políticas que tenemos una tradición más que contrastada de firmeza y beligerancia, no ya con la posible ocupación de aguas que pudieran estar en disputa contra los intereses de Canarias, sino que siempre hemos sido absolutamente claros, totalmente solidarios con el tema del Sáhara Occidental desde hace más de 40 años, los que tenemos tiempo para hablar de esta cantidad. Y usted y yo nos encontramos en esa generación que puede hablar de 40 años sin problema. Llevamos más de 40 años defendiendo la legalidad internacional, el derecho a la libre autodeterminación del Sáhara Occidental, porque lo dicen las Naciones Unidas, y por lo tanto yo creo que detrás de esta decisión está esencialmente este conflicto, porque de facto lo que hace es ocuparse, digamos, ocupar las aguas territoriales saharaui y a partir de ahí la zona económica exclusiva y la plataforma continental que representaría una república independiente en ese ámbito territorial. Y sería esa república y nosotros los que podamos discutir las aguas que están al sur de la Isla del Hierro. Por lo tanto, firmeza absoluta por parte del Gobierno, de sus fuerzas políticas, y añado, yo creo que sería una gran oportunidad. Nosotros hemos hecho una declaración institucional como Gobierno cuando tuvimos conocimiento de este tema. Por cierto, no se hizo cuando se iniciaron esos trámites en el año 17, que todo el mundo templó gaitas. Nosotros, antes de que las leyes se aprobaran, hicimos una declaración institucional en contra de la decisión unilateral de Marruecos. Yo aprovecharía, y si no lo promoveremos desde el grupo al que pertenezco, una declaración institucional en el Parlamento de Canarias, o una proposición no de ley, firme, clara, en defensa de nuestros derechos, en defensa de la legalidad internacional y de reclamación firme y clara al Gobierno de España, porque me consta que cuando esto se ha discutido en el Pleno, todos los grupos parlamentarios unánimemente han sido claros y contundentes. Si hay que reiterar esa firmeza y contundencia por parte del Gobierno, no habrá inconveniente. Yo creo que vendría muy bien que lo hiciera el Parlamento y todas sus fuerzas políticas, porque han manifestado coincidencia absoluta en esa determinación.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Tercera pregunta del orden del día, de la señora diputada doña Rosa Bella Cabrera Noda, del Grupo Socialista Canario, sobre efectos a raíz de la aprobación por la Comisión Europea del Plan de Recuperación Económico mediante la aportación de fondos europeos frente a la pandemia, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Tiene la palabra doña Rosa Bella por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días, señor consejero. Buenos días y bienvenido. Enlazando con la primera pregunta, con la pregunta del compañero Manuel Marrero, entrando en el tema, la mayoría de expertos, tal como usted exponía anteriormente, señor consejero, coinciden al afirmar que la reacción de la Comisión Europea ante los efectos causados por el COVID ha sido una respuesta sin precedente. Aunque los procedimientos se han ralentizado en estos últimos tiempos, no deja de ser novedoso la articulación de medidas, tanto cualitativas como cuantitativas, que se han hecho por parte de todas las instituciones comunitarias para poder hacer frente a la situación económica y social que se ha derivado a raíz del COVID. En este contexto en el que hablamos, en el que está armándose un presupuesto, como usted comentaba en el inicio de la pregunta anterior, un presupuesto a largo plazo de 1,1 billones de euros para los próximos 7 años. Además, contamos con los anunciados 750.000 millones de euros que en Bruselas han denominado como un refuerzo temporal. Y una tercera partida por valor de 540.000 millones que ya está aprobada y destinada a apoyar a los trabajadores, a los países y a las empresas. Creo que Canarias parte con cierta ventaja o con bastante ventaja, por su condición de región ultraperiférica. Junto a las otras 8 regiones restantes, tiene bastantes derechos, además de alicientes, para recibir parte de esos fondos desde las diferentes líneas que se han puesto en marcha por la Comisión Europea, tanto las destinadas para la Administración Pública como para el sector privado. Quiero destacar en este punto que, además del Fondo Social y el Fondo Regional existente, hay también en el Fondo de Nueva Generación de la Unión Europea un apartado específico para las regiones ultraperiféricas, lo que abre nuevas vías, como decía, para esos territorios. Una vez, por supuesto, se concreten las líneas de financiación que presumiblemente será para mediados de este mes de julio, cuando se celebre la cumbre de presidentes que está prevista en Bruselas para aprobar de manera definitiva, espero que sea de manera definitiva, el plan de recuperación para Europa destinado a paliar los efectos de la pandemia en todos los sectores productivos. Respecto a estos fondos aprobados por la Comisión Europea, concretamente el Fondo de Recuperación dotado con 750.000 euros, se ha planteado el debate qué parte de ellos irán destinados a subvención y qué parte irán destinados a crédito. Hasta el momento todos estaban destinados a subvenciones, por lo cual esto es una novedad. Partiendo de esta base y de que es una partida que estará sujeta a condiciones en la que todos los Estados miembros tendrán que presentar su plan, marcando sus prioridades, Canarias cuenta, como decía anteriormente, con hacerse con parte de esos fondos y gestionarlos de manera eficaz y eficiente. ¿Qué prevé el Gobierno? ¿Qué efectos va a tener sobre la comunidad autónoma la aprobación de este plan de recuperación económico para todos los canarios?
Muchas gracias, señora doña Rosa Bella. Señor vicepresidente, tiene la palabra.
Señoría, de alguna manera lo he apuntado y desde luego esta mañana en la otra comisión surgió también el debate. Es buena noticia que en esta ocasión las instituciones europeas, frente a esta severa crisis económica que nos acompañará los próximos años, el mejor argumento es que la propia Comisión establece los planes de recuperación para el cuatrienio 21, 22, 23 y 24. Europa sabe que el daño al sistema productivo, que el daño a la economía de la Unión va a ser severo y su plan de recuperación lo temporaliza año 21, 24, interpretando, yo creo que con rigor, lo que desgraciadamente es una crisis que va más allá del año 20. Es cierto que en este año 20 se han tomado decisiones de reprogramación de fondos estructurales para destinarlos a respuesta al COVID-19. Es cierto, además, que no se han tocado los fondos de las regiones ultraperiféricas, han quedado al margen de esa reprogramación, y que va a haber un fondo de transición de 58.000 millones, donde nosotros, además de la participación ordinaria, tendremos 30 euros por habitante, de manera que en este fondo de transición duplicaremos nuestra participación de los fondos estructurales. Pero lo más importante, lo más determinante en esta época de la Unión Europea es lo que decíamos antes. Hay 1.350.000 millones de euros dispuesta el Banco Central Europeo a comprar deuda. España está emitiendo deuda masiva a miles de millones mensualmente. Yo creo que el mes de marzo debió endeudarse por 22.000 millones de euros. Es que hay que comprender que disminuyen los ingresos de la Administración del Estado, también la canaria, la insular y la local, y sin embargo, a pesar de la disminución de ingresos, los gastos no son los mismos, los gastos son más. Y se está recurriendo al endeudamiento público, que, como se sabe, hay una previsión que vaya del 96% del PIB a 31 de diciembre del año 19, a que al final de este año alcancemos en torno al 115,5%, y los expertos dicen que nos quedamos cortos y que nos iremos a una deuda pública española a final del 20 del 124% del PIB. Afortunadamente, en esta ocasión, esa deuda pública no está sometida a la especulación que sí ocurrió en la etapa anterior, porque el Banco Central Europeo responde con esos 1,3 billones de euros. Afortunadamente, hay tres fondos ya en marcha, que son fondos, son préstamos menos condicionados que los fondos de la etapa anterior. Me refiero al MEDE, orientado hacia gasto sanitario, me refiero al SURE, reaseguramiento para prestaciones por desempleo, que tiene el primero 240.000 millones, el MEDE 100.000 millones, y luego hay 200.000 millones del BEI para préstamos, para liquidez a las empresas. A estos tres fondos solo se accede directamente desde los Estados y, por lo tanto, como comunidad no podremos participar de forma directa, pero sí beneficiarnos de esas políticas en el conjunto del Estado español. Y luego está la esperanza del presupuesto. Primero, el ordinario. Aunque va a sufrir algún retoque alguna de las políticas comunes, creemos que vamos a salvar los intereses de las regiones ultraperiféricas a pesar de esos retoques, pero lo más importante es que se pone sobre la mesa, lo ha propuesto la Comisión, 750.000 millones de euros adicionales al marco financiero plurianual, al presupuesto 2021-2027. 750.000 millones que la Comisión defiende que dos tercios sean ayudas, que sean transferencias, subvenciones, y un tercio sean fondos condicionados, préstamos. Pero la discusión no está resuelta. Los países del norte, los llamados países frugales, defienden otra correlación en el reparto y unos condicionamientos más duros. Aquí sería deseable, y aprovecho para decir que parece razonable que los representantes españoles en el Parlamento Europeo estuvieran al lado del Estado español, y eso del patriotismo no se acabe cuando sales de la frontera. Y allí defiendan, como defienden en las Cortes Generales o en parlamentos como el nuestro, los intereses de España, y no como ha ocurrido recientemente, donde los diputados conservadores españoles se han puesto del lado de los diputados conservadores europeos exigiendo condicionalidad a los países del sur. Sería muy deseable que el 17 y 18 de julio se consagrara por parte del Consejo Europeo esos 750.000 millones con la orientación que hemos comentado, y por lo tanto yo deseo que sea así. Para influir como regiones ultraperiféricas, el día 15 la conferencia de presidentes de las regiones ultraperiféricas se reúne para presentar también una declaración en favor de esa orientación y también de la defensa de los legítimos intereses de las regiones ultraperiféricas. 15 de julio tendremos la oportunidad de juntar nuestra fuerza de nuevo para defender nuestros intereses singulares.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Señora Cabrera Noda, ¿tiene alguna réplica? Pues pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta de la diputada doña Sandra Domínguez Hormiga, del Grupo de Nueva Canaria, sobre expectativas ante la Unión Europea con respecto a la propuesta de revisión de la IEM dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Tiene la palabra señora Domínguez Hormiga.
Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, buenos días. Buenos días, señora consejera, y al resto de equipo que lo acompaña. El IEM sabemos que es un arbitrio que grava la importación y entrega de mercancías. Es un impuesto indirecto que grava la entrada de mercancías a las Islas Canarias y sabemos que vence en esta anualidad. El objetivo no es otro que proteger sobre todo el sector primario y la industria de nuestras islas, compensar los déficits que supone la producción de ciertos alimentos y ciertas materias en comparación con el resto de países, por los costes que son añadidos, sobre costes que suponen la transformación industrial en Canarias, sobre costes que supone la elaboración de la materia prima. A la vez es un instrumento que aporta a la economía canaria 150 millones anuales vinculados al REF, 150 millones anuales que también repercuten en ayuntamientos y cabildos, que son aportaciones que vienen de esos fondos. Lo último que sabemos del documento, lo último que se ha dicho que con los medios de comunicación es que ha habido una propuesta elaborada por el Gobierno de Canarias, propuesta que ha sido remitida al Gobierno de España y que a su vez tiene que pasar el filtro de Bruselas, que es quien definitivamente tiene que dar el visto bueno a este nuevo documento. Una propuesta que lleva a cabo un nuevo listado de 151 productos, productos alimentarios, textiles, de construcción, incluso químico. Y parece que esta propuesta está elaborada en virtud a unos datos recogidos por el estudio, por un estudio del Instituto Canario de Estadística, en los que se valoran una serie de percentiles, entre los que son que la producción sea entre el 5 y el 90%, es decir, que la producción dentro del ámbito del mercado, dado que si es inferior, evidentemente no hay mercado, y si es superior, pues ya está bastante garantizada. También tiene en cuenta las condiciones de el número de personas vinculadas a los puestos de trabajo de esos productos, tienen en cuenta la ubicación de esa producción, las zonas de protección, etcétera, etcétera. Pero es un arancel que está sujeto a ciertas críticas. Sabemos que hay críticas sobre la repercusión real que ha tenido ese arancel en lo que es la industria directa de Canarias, si realmente ha beneficiado a la industria. Después de sus 20 años de vigencia, también se plantea si este arancel realmente está repercute de forma beneficiosa en la cesta de la compra. De hecho, ha habido unas declaraciones recientes de Secapyme, la Confederación Regional Canarias de Pequeñas y Medianas Empresas, que cuestionan el último listado, cuestionan el hecho de que hay productos que realmente no tienen producción en Canarias. Creo hablan en estas declaraciones hablan de la industria de que se refiere al colchón, a jamón serrano, etcétera. Es decir, hay una serie de productos incluidos en este listado. No sabemos la propuesta, en realidad, como decía, está avalado por varios criterios, pero la fundamentación de la misma. También hay quejas respecto al sector turístico en cuanto a si efectivamente también puede repercutir en lo que son el sector, digamos, vinculado al sector turístico, lo que es el consumo de estos productos en el sector turístico. En consecuencia, yo quería saber en qué estado se encuentra en Bruselas este nuevo listado y qué valoración hace respecto a este nuevo listado sobre las críticas que se han llevado a cabo y sobre si realmente va a repercutir a encarecer la cesta de la compra de los canarios estos nuevos 151 productos que están propuestos por el Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Domínguez. Señor Rodríguez, tiene la palabra.
Yo creo, señorías, que este impuesto, este arbitrio, expresa bien nuestra singularidad económica y fiscal y nuestro hecho territorial. Este es un impuesto estatal que gestionamos nosotros oportunamente, después de que la Ley de Financiación Autonómica del año 9 otorgó la capacidad normativa a la comunidad, pero que expresa bien nuestra singularidad. Este es un impuesto contrario al libre mercado de la Unión, pero los territorios ultraperiféricos, el resto y nosotros, tenemos figuras de estas características porque nuestras singularidades son similares. Si no consiguiéramos proteger la producción del sector primario canario, si no consiguiéramos proteger determinadas actividades industriales, desaparecerían. La Unión Europea es rigurosísima en el seguimiento de todo lo referente al libre mercado y, de hecho, supervisa estos arbitrios en el resto de las regiones y aquí, y además hace investigaciones independientes, mandaron a sus expertos y a sus consultoras a medir el impacto que tenía y han considerado de manera inequívoca la oportunidad de mantener este arbitrio en la importación. Pero nosotros también hemos hecho ese trabajo. Además, lo hemos hecho de la mano de los sectores afectados. Y no lo hemos hecho solo este Gobierno, sino el anterior. El expediente que sustenta el arbitrio en la importación lo heredamos del Gobierno anterior después de un año de participación que nosotros hemos prolongado durante casi otro año. Hemos permitido espacios de apertura a la consulta, a las consideraciones de los sectores, como pocos expedientes han conseguido en otros ámbitos de la acción gubernamental. Este es un expediente muy discutido, muy participado, evaluado por las autoridades europeas, por nosotros mismos, y por lo tanto es un expediente contrastado. Por si fuera poco, aunque la última palabra, como comentaré ahora, la tendrá este Parlamento, nosotros en el Departamento tuvimos a bien hacer llegar documentación a los grupos parlamentarios de esta Cámara de manera oficiosa, porque aunque ahora no tocaba su participación, nos pareció de justicia que algo relevante de impacto en nuestro presente y en nuestro futuro tuvieran conocimiento. Yo tuve una sesión de trabajo con los portavoces parlamentarios justamente para trasladarles el expediente en su conjunto, las consideraciones, la agenda de trabajo. De manera que estamos ante un expediente muy discutido, muy trabajado, muy supervisado, muy medido. Y también algunos de los mitos que lo critican están basados en eso, en mitos, en consideraciones que evidentemente no compartimos. Creemos que este arbitrio es consustancial a la protección de la producción agraria, ganadera e industrial de Canarias. Lo defendemos y lo seguiremos defendiendo. El expediente, después, insisto, de 2 años de participación, lo aprobó el Gobierno el pasado 21 de mayo. Lo ha remitido a las autoridades españolas, que son las que gestionan este expediente ante las autoridades comunitarias. Nos consta que la Secretaría de Estado de la Unión Europea lo remitió el 3 de junio a la REPER, y que esta, la representación permanente de España en la Unión Europea, lo remitió el pasado lunes al embajador, a la Comisión Europea. Como saben, el trayecto es complejo e importante. Nosotros hacemos la propuesta. Esta propuesta se traslada al Gobierno de España, el Gobierno de España la traslada a la representación permanente del Estado español ante la Unión, el embajador de España ante la Unión la envía a la Comisión, y todos estos pasos están, la Comisión Europea hará los informes y valoraciones pertinentes, y ese informe de la Comisión Europea, cuando se decida, este no será un expediente ni de Canarias ni de España, será de la Unión, y lo remitirá al Parlamento Europeo, que dictamina sobre este expediente, y la decisión final será del Consejo Europeo. Por lo tanto, el tránsito, el procedimiento es complejo, largo y seguro, justamente por la importancia que tiene para la Unión hacer una excepción en la libre circulación, en el tema de no poner límites a los mercados, justamente por la singularidad de Canarias como región ultraperiférica. Volverá con esa decisión de la Unión, simultanearemos nosotros a final de octubre, presentaremos aquí un proyecto de ley de modificación de la anterior vigencia, que fue el año 14, esta es la ley del REF del 91 la que lo sustenta, de manera que a final de este año el listado de productos que apruebe el Consejo de Europa, con los márgenes del 0 al 15% de fiscalidad, decidirá el Parlamento de Canarias por ley la posición definitiva de esta comunidad en relación a este arbitrio, a la importación, que es, insisto, una singularidad evidente. Y afortunadamente, insisto, este expediente lo decide a final de este año este Parlamento por ley, y ahí, con el listado de productos que apruebe el Consejo, tendremos margen de poner o quitar, bueno, poner no, quitar, y en todo caso mover los porcentajes de protección a la producción canaria. Nosotros lo defendemos. Hay alguna controversia, siempre que hay intereses en juego hay controversia, pero aquí estamos defendiendo la protección a la producción propia, especialmente ganadera, agrícola e industrial, y si no fuera así, debilitaríamos sectores que, para el Gobierno que represento, son estratégicos y fundamentales. Muchísimas gracias.
Muy amable. Señora Domínguez, tiene 2 minutos, no quiere hacer uso de los 2 minutos, pues terminado el turno de preguntas, el punto número 2 de preguntas orales en comisión. Agradecemos la presencia del señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y damos la bienvenida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Gracias, señor vicepresidente, y a su equipo. Y comenzamos con el punto número 1, comparecencia en comisión de la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo sobre la situación de Canarias respecto a África frente a la crisis del COVID-19 a petición del Grupo Popular. Tiene la palabra el representante del Grupo Popular por un tiempo máximo de 5 minutos. Señor García Casaña, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente, señorías, señora consejera. Canarias como plataforma atlántica juega un papel fundamental con nuestro continente vecino. Y juega un papel fundamental desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social, entre otros muchos. Canarias en los últimos años cada vez ha jugado un papel más activo en el apoyo al desarrollo de nuestro continente vecino, propiciando un acercamiento económico cada vez más estrecho entre el archipiélago y África, sobre todo en la parte que nos corresponde, que es el África Occidental. Los programas de internacionalización de las empresas y el incremento de las exportaciones, la inversión exterior y la participación en licitaciones internacionales en África son fruto, efectivamente, de esa apuesta por el continente africano, pero también gracias al seguimiento y la ejecución de los programas de cooperación territorial de Canarias vinculados al África Occidental. A principios de este año, en el mes de febrero, en esta misma comisión, usted abogaba por superar esa antigua perspectiva de la cooperación para el desarrollo con África y hacer avanzar las relaciones con el continente vecino hacia un modelo basado en ese co-desarrollo humano sostenible, y todo esto dentro del marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Ya en una comparecencia solicitada por mi grupo también a principio de año, se habló de la necesidad que tiene Canarias por África y también África por Canarias, y que seguramente sacaríamos mucho partido ambas regiones ayudándonos mutuamente. En aquel momento hablamos del gran número de empresas canarias, más de 200, que operan con los mercados africanos. Y todo esto debido al crecimiento de las relaciones, los lazos, pero también a la promoción de misiones comerciales y a los programas de internacionalización. La colaboración mediante asistencias técnicas ante necesidades comunes en Marruecos, Mauritania, Senegal o Cabo Verde. La concesión de becas a estudiantes africanos en las universidades canarias o el desarrollo de un programa de vecindad, de pymes, de I+D, medio ambiente o incluso de buena gobernanza, entre otras iniciativas puestas en marcha con países del continente vecino. Todo esto han constituido pues un buen ejemplo de esta visión sobre África que se ha impulsado desde Canarias. Esto todo es muy positivo. Sin embargo, la situación actual que se vive en el continente africano y en relación sobre todo con esta crisis, esta pandemia del COVID-19 que estamos pasando, es bastante preocupante. Según los últimos datos difundidos pues por la Universidad Johns Hopkins con fecha 6 de julio, hace muy pocos días, en África Occidental hay casos reportados de coronavirus en 16 países. La suma total de estos casos es de casi 90.000, de los cuales están activos prácticamente la mitad, con más de 1.600 fallecidos. En las últimas 24 horas, según el informe, se han producido una detección de casi 2.000 nuevos casos y nuevas muertes en este continente. Y de estos datos que aporta el informe, hay algunas unas claves que tenemos que detallar. Por un lado, el país con más casos totales es Nigeria, con 28.711. El país con más casos en proporción a su población es Cabo Verde, con 259 casos por cada 100.000 habitantes, donde, por cierto, el Gobierno de Canarias, la delegación del Gobierno de Canarias, dispone, junto con Mauritania, de una representación, de una delegación. Y el país con más personas fallecidas es Nigeria. Señora consejera, Canarias, como región vecina, puede jugar un papel fundamental en la ayuda y apoyo a nuestros vecinos. Nuestras empresas, el Gobierno de Canarias, dispone de infraestructura también, desde donde se pueden canalizar los servicios que muchas empresas canarias pueden ofrecer para evitar que la situación de estos países pueda empeorar. Es por ello, señora consejera, que nos gustaría conocer las acciones que desde el Gobierno de Canarias, desde su consejería, desde la Dirección General de Asuntos Económicos con África, se están llevando a cabo con motivo de esta crisis del COVID-19. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor García Casaña. Señora consejera, tiene 10 minutos, como tiene un máximo de 10 minutos, para su primera intervención.
¿Dónde lo veo? Aquí, atrás. Ah, vale. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por esta solicitud de comparecencia, porque es verdad, casi que me estrené en este Parlamento con una comparecencia sobre África, y en aquel momento hablaba, ¿no?, de ese cambio de modelo, de cómo queríamos orientar nuestras relaciones con África hacia ese co-desarrollo sostenible, y si en aquel momento, que eran tiempos pre-COVID, nos parecía una cuestión estratégica, ahora, con la situación que estamos viviendo, desde luego nuestra mirada no puede ser otra que esa. y traigo alguna novedad, algún proyecto que estamos poniendo en marcha en este sentido. Desde luego, si la COVID nos ha impactado a Canarias, a España, a Europa, ¿no?, a los países que tienen economías y sociedades más desarrolladas, con más medios, nos podemos imaginar lo que la crisis, ¿no?, de la COVID está suponiendo para África, con economías emergentes que veíamos que en 2019 pues empezaban a aportar buenos datos económicos, algunos países precisamente con los que tenemos relaciones o con los que queremos avanzar en esa línea, pero la COVID va a suponer un daño y un retroceso muy importante que nos preocupa en términos económicos, en términos de vidas humanas, por supuesto, eso siempre es lo primero, pero también en términos sociales, ¿no? Daba algunos datos de la situación de África, pero nos preocupa que esta situación, por ejemplo, puede llegar a sumir a 50 millones de personas en la pobreza, aquí al lado, en nuestro continente vecino, hacia el que tenemos además intereses estratégicos, pero intereses estratégicos en un sentido positivo, ¿no?, porque a veces ese término se carga de connotaciones negativas. Pero es que ahora mismo estaba mirando en el Twitter y veía una noticia, porque también la mirada de género es muy importante cuando hablamos de África, que la situación de la COVID puede llegar a suponer que en los próximos años 2 millones de mujeres sufran mutilación genital femenina y que 13 millones de niñas sufran matrimonios forzados, todo eso vinculado a la pobreza. Por eso, ese codesarrollo sostenible es fundamental. Para Canarias, dentro de la estrategia de internacionalización, es vital la mirada hacia África, pero tenemos que hacer que África gane también la estabilidad social, el desarrollo humano de estos países va a contribuir también a Canarias, pero Canarias tiene que contribuir activamente a toda esa estabilidad y a ese desarrollo. Desde el punto de vista de la parte de mi consejería, que aunque no llevamos los temas de cooperación, pero tenemos esa mirada y en la economía puede haber mucha cooperación al desarrollo y contribuir no con ayudas, sino con políticas, ¿no?, que contribuyan a ese desarrollo. La parte de internacionalización, al restringirse la movilidad, pues lógicamente ha tenido un impacto en estas políticas, pero tuve oportunidad en una comparecencia en la que hablamos en general, ¿no?, de la internacionalización, de poner en valor que, igual que en otros ámbitos, nos hemos tenido que reinventar y reorientar nuestras acciones para seguir manteniendo esos contactos. Hemos celebrado varios encuentros telemáticos sobre oportunidades de negocio en Ghana, uno celebrado el 30 de junio y de Costa de Marfil el 23 de junio. Más de 200 empresas canarias interesadas en conocer estos dos mercados con un gran potencial a la hora de desarrollar la actividad de nuestras empresas. Hemos participado también en dos seminarios sobre oportunidades de negocio en Cabo Verde y Senegal, y también hemos impulsado encuentros digitales con toda la red exterior de Canarias, encuentros personalizados, telemáticos, de las empresas con nuestros delegados y dinamizadores de negocio para acompañarles en su proyecto de internacionalización. Un 25% de empresas se han interesado por conocer mejor toda esta vía de internacionalización y del trabajo que realiza nuestra red exterior. Hemos hecho desde el primer momento un seguimiento a las empresas canarias en África. Hemos contactado con más de 200 empresas para conocer de primera mano la situación en la que se encontraba, cuáles eran las dificultades, para poner a su disposición todos los instrumentos y mecanismos de los que dispone esta consejería, tanto a través de la Dirección General de Relaciones con África como a través de Proesca y en general a través de todos los medios de los que disponemos. Se están realizando, si la red exterior, esta es una de las grandes ventajas de la digitalización, ¿no?, que ante unas dificultades nos ha abierto nuevas oportunidades y las estamos aprovechando intensamente. En estos momentos hay un curso no presencial que empezó el 1 de junio y termina el 6 de junio para mejorar el conocimiento del tejido empresarial de Canarias sobre los mercados africanos y las posibilidades de inversión en el continente, en el que hemos tenido una gran respuesta por parte de las empresas y nos estamos planteando realizar una segunda edición el último trimestre del año. Ante esta situación es verdad que empresas que a lo mejor veían la internacionalización como algo más lejano están viendo una oportunidad, también unido a ese desarrollo telemático forzado, a la hora de ampliar su mirada y generar oportunidades en el continente africano. Y hablábamos de ese modelo de codesarrollo, de cooperación, de codesarrollo sostenible, y vamos a poner en marcha por primera vez en Canarias, y esto es una apuesta novedosa, que vamos a poner en marcha el proyecto África Canarias Challenge. Es la primera vez que Canarias participa en una iniciativa de estas características. Es un ejemplo en el que unimos a jóvenes, a talento africano, unimos la creación de empresas y la creación de empresas por jóvenes orientadas claramente a la internacionalización. Un proyecto en el que además hablamos de innovación social. Jóvenes canarios y jóvenes africanos van a unirse para dar respuesta a retos comunes. Los retos que hemos elegido en este caso han sido vinculados a la sanidad. Yo creo que es el momento, porque nos impacta tanto a Canarias como a África la situación que estamos viviendo, y cuestiones de vinculada a la inclusión social. Eso es lo que entendemos por codesarrollo sostenible, ¿no? Y en esa línea, con esta apuesta, creemos también que la internacionalización en esa mirada tiene que abrirse a nuevos perfiles, en este caso jóvenes desempleados van a recibir formación con capacidades de emprendimiento mediante una orientación para la creación de startups y la obtención de fuentes de financiación. Quienes resulten beneficiarios contarán con el apoyo para esos proyectos, se pondrán en marcha esas empresas, y estamos buscando también medidas complementarias de apoyo para aquellos que no resulten finalistas, y que ningún talento canario se quede desde luego sin la oportunidad de desarrollar un proyecto viable de internacionalización vinculada a un reto que tenemos como sociedad, que es la economía social, la innovación social, y en un ámbito estratégico como es la internacionalización. Estamos también con un estudio sobre el sector agroalimentario en Marruecos para ver las posibilidades de introducirnos en el mercado marroquí. Desde luego, los proyectos MAC, de los que algunos hizo antes referencia, siguen siendo estratégicos y clave en nuestras relaciones con África a la hora de apoyar a las empresas en sectores estratégicos como el tecnológico, innovación, adaptación al cambio climático, prevención de riesgos de medio ambiente y la gobernanza. Del total de los fondos FEDER asignados a proyectos, que son 126,5 millones, un 89% han sido asignados a proyectos con países africanos. El área de conocimiento, en este caso la agencia, gestiona 13 millones de euros de proyectos MAC con países africanos, y ejemplos de ello, pues el Climarris, el MAC BioBlue y otros proyectos. Estamos también con un proyecto de formador de formadores. También esa parte es fundamental en este cambio de modelo a la hora de orientar nuestras políticas de internacionalización. Un proyecto de formador de formadores en tecnología médica, en el que profesionales africanos se formarán en Canarias de la mano de expertos internacionales de la Universidad de Harvard, Queens y nacionales, en concreto de la ULPGC. La idea es que esta formación la puedan replicar en sus países de origen, y esa es la idea del win to win, de que gana Canarias, gana África, aportando conocimiento, haciendo transferencia también de nuestro conocimiento a los países africanos, aprovechando ese conocimiento. Las becas de investigación postdoctoral, investigadoras africanas, esa mirada de género, ahí es fundamental, estamos trabajando.
Vale, concluyendo, señora consejera.
Vale. Vale. Para el siguiente turno.
Vale. Muy bien. Muchas gracias, señora consejera. Por parte ahora de los grupos parlamentarios no solicitantes de la comparecencia, por tiempo de 3 minutos, tiene la palabra don Ricardo Fernández de la Puente.
Gracias, presidente. Buenos días, señora consejera. Como le dije la primera vez que vino usted a esta comisión, al hablar sobre África precisamente, Canarias ha tenido una cierta influencia en el pasado en muchos países de nuestro entorno africano. Muchos empresarios han ido a África desde hace muchos años buscando esa tan traída y llevada internalización. Nuevamente hablamos de internalización en este Parlamento. Es cierto que por nuestra ubicación, cercanías, Canarias sirve de plataforma para acceder al continente africano desde un entorno europeo. Y ese es un valor que debemos exportarlo. El Observatorio de Canarias África de Proesca ha publicado recientemente varios informes relacionados con Marruecos en diferentes vertientes, en agua, en aceite, equipamiento ganadero, un total de 9 informes actualizados a este año en que nos encontramos. Supongo que el resto de países objeto de análisis, Cabo Verde, Senegal o Mauritania, a los cuales también se hace un seguimiento, serán actualizados en próximas fechas. Me gustaría preguntarle concretamente por el impacto que ha tenido el COVID-19 en los países de referencia para Canarias y sobre todo para las empresas allí establecidas. Y si tiene alguna información al respecto que nos pueda adelantar más allá de la que ya acaba usted de dar. También me gustaría preguntarle si mantienen algún tipo de comunicación con las empresas canarias que están ya establecidas en África desde el gobierno de manera habitual, pero especialmente en el momento actual que nos encontramos de crisis sanitaria. La COVID-19 ha provocado que la economía se haya parado en muchos países o que haya quedado prácticamente al ralentí, pero también ha generado mucho sufrimiento por la pérdida de innumerables vidas, y de eso no podemos ni debemos olvidarnos. Me gustaría saber, como también lo que le pregunté en su primera comparecencia en esta comisión, por el Plan África del Gobierno de España, si ha habido algún avance en este sentido. Y es de suma importancia el poder de disponer de medidas concretas para seguir avanzando en nuestra implicación con África. Y en ese sentido le pregunto si ha conseguido Canarias algunas medidas concretas dentro de este plan, como ya le pregunté en aquella ocasión. Y hay un tema que creo que es fundamental, y termino con esto, señorías, y es la conectividad aérea. Es un sentido que Canarias tiene que explotar para ser ese puente de enlace con África y, muy importante, con el continente americano, tanto Estados Unidos como Canadá, para desde una plataforma europea, como decía al principio, poder atender las necesidades que puedan tener estas empresas, las familias, los expatriados de estos países, y de esta manera también generar economía en nuestras islas. Espero que en la segunda parte de su intervención pueda avanzar las medidas que tiene previsto su departamento para este segundo semestre, porque evidentemente el favorecer nuestra implicación en África tiene, por la cercanía que nos encontramos, una opción ganadora, y eso sin quitarle ningún ápice de mérito a lo complicado que resulta para cualquier empresario el abrir un mercado y sobre todo consolidarlo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por parte ahora del grupo de la agrupación socialista Gomera, don Jesús Ramos Chinea tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Ya hablaba el propio proponente y nos decía de las diversas ocasiones que ya hemos debatido en este Parlamento sobre las relaciones entre Canarias y África, y sobre todo esa internacionalización de las empresas y qué actuaciones estábamos llevando en materia de acción exterior por medio tanto de Proesca como de FUCAEX. Y es obvio que ahora con esta pandemia todo ha cambiado y de alguna manera ha condicionado esas relaciones comerciales por cierres de frontera, etcétera. Creo que es clave la palabra que usted ha dicho, señora consejera, y es lo del codesarrollo sostenible, es que es la única vía posible. Y a mí sí me gustaría preguntarle algunas preguntas más concretas. Usted hablaba de que estaban en contacto con esas empresas. Me gustaría saber, por mi grupo, le gustaría saber qué tipo de problemas estaban encontrando estas empresas que estaban situadas en África, si habían problemas con las autoridades locales, porque ahí puede jugar también un papel esencial el Estado en esa labor de diplomacia. Y también nos gustaría saber sobre los programas de desarrollo, sobre todo en proyectos de I+D+I, sobre todo los programas europeos interregionales que siempre hemos defendido desde nuestro grupo, porque creemos que son primordiales para la cooperación y el desarrollo de África y, por supuesto, también para nuestras empresas. Programas que esperemos que también se prorroguen en el tiempo y perduren. Por supuesto, también, al igual que el interviniente del grupo de Ciudadanos, nos gustaría saber más sobre ese tercer plan África, si han habido cambios, si Canarias tiene un papel más relevante del que tenía en un principio. Nosotros en la legislatura pasada fuimos muy críticos con ese plan porque creíamos que Canarias tenía que tener un papel mucho más esencial. También, pues, saber si tienen su consejería concretamente, alguna línea de colaboración con Casa África para colaborar con estos países africanos. Y creemos que África, bueno, ya en el cuarto foro de las regiones ultraperiféricas quedó muy claro que las RUP somos esenciales en el acercamiento que tiene que tener Europa con otras latitudes del planeta. Por lo tanto, creo que en ese sentido me refería anteriormente también en el tercer plan África, lo esencial que tiene que ser Canarias para, no solo para África, sino también para la propia Canarias y, por supuesto, para el Estado español. Hemos visto que el COVID ha sido capaz de frenar también la economía, pero no ha sido capaz de frenar a las mafias. Y vemos cómo siguen llegando, pues, los problemas de migración a nuestras costas, gente desesperada, y vemos que otros se valen de esa desesperación, pues, para sacar un beneficio. En ese sentido, señora consejera, y acabo ya, señor presidente, que he visto que se me acabó el tiempo, pues pedirle que el Gobierno de Canarias colabore en la medida de lo posible con esas organizaciones internacionales humanitarias que tienen su base en Canarias y que prestan su ayuda en África. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Por parte ahora del grupo Sí Podemos Canarias, tiene la palabra su portavoz, don Manuel Marrero.
Buenos días a todos. Buenos días, señora consejera. Casi voy a comenzar por donde terminaba el anterior interviniente, porque yo quería introducir también en esta comparecencia, aparte de la visión de los negocios y las relaciones de cooperación, etcétera, pues un problema que está otra vez reflotando en la opinión pública y parte también publicada en Canarias respecto a lo que significan las consecuencias de la COVID, la inmigración y la llegada de pateras, etcétera, porque es un asunto que, dado que las políticas del Gobierno son transversales, pues también tenemos que introducir cuando en las relaciones con África este tipo de cuestiones que nos llegan a las islas. El día 4 de julio, el señor director general de Casa África, yo creo que con suficiente conocimiento de causa, hablaba de un artículo de pateras y coronavirus y denunciaba el que estaba habiendo una especie de repunte en la opinión pública respecto a señalar como posibles culpables o posibles foco de rebrotes y de nueva epidemia la llegada de pateras a las islas. Eso totalmente es un bulo y es una falsedad, porque aunque estén llegando en estos momentos, la frontera canaria es la más segura, posiblemente una de las más seguras de todo el mundo respecto a África, en el sentido de la llegada de gente en pateras desde el vecino continente, porque la gente que llega es atendida debidamente, entra en cuarentena todos ellos y se les tiene con estricto control sanitario. Por tanto, yo creo que es una cuestión que aprovecho esta comparecencia precisamente, ya que estamos hablando de África, para desmitificar ese bulo que a veces se tiende, que va unido a ciertas posiciones xenófobas y racistas, y no exenta de ello. Creo que en Canarias no eran frecuentes, pero por el peligro de que puedan volver a reabrirse esas posiciones, creo que es necesario plantearlo, ¿no? Por otra parte, está claro que hemos mantenido habitualmente relaciones de cooperación, de políticas transversales, etcétera. El problema que está teniendo África, precisamente, y el África próxima, en el problema sanitario, es un problema fundamentalmente ahora mismo, el mayor de todos es el económico, problema de hambre. Antes hablaba usted de 50 millones, hay gente que habla en todo el continente de unos 80 millones con motivo de la COVID, que han pasado pobreza extrema. Es un problema de que nos basamos mucho a veces cuando hablamos de relaciones entre países en la seguridad, pero no hablamos de la seguridad alimentaria. Esa sí que es una pandemia que está trayendo a nivel mundial entre 30.000 y 40.000 muertes diarias. Y no nos asusta tanto, parece, porque son muertes que ya son habituales por el hambre. Entonces, en nuestras relaciones con África creo que debiéramos primar las relaciones de cooperación por encima de las de los negocios exclusivamente.
Muchas gracias, señor Marrero. por parte del Grupo Nacionalista Canario. Tiene la palabra, sí, no, de Nueva Canaria, perdón, por el grupo de parte de Nueva Canarias, tiene la palabra doña Estela Hernández. Tiene la palabra, perdone, disculpe.
Gracias, presidente, señorías, consejera. Esta vez, pues, buenas tardes, ya di las buenas, los buenos días esta mañana. Y decirle que de distintas instituciones canarias, tanto públicas como privadas, pues se han multiplicado las iniciativas tendentes a promocionar Canarias como base atlántica de operaciones y servicios en África. Y nadie puede dudar a estas alturas de las ventajas que Canarias tiene como hub, ventajas como la situación geográfica de las islas y además, de hecho, somos el punto europeo más cercano al África Occidental. Además, somos un territorio con el nivel de desarrollo más elevado de toda la zona. Tenemos buenas instalaciones portuarias y aeroportuarias, infraestructuras en telecomunicaciones de alta capacidad y servicios sanitarios de calidad. Además, tenemos seguridad jurídica y un régimen fiscal especial muy ventajoso diseñado para estimular la inversión y la actividad económica de las islas a través de la SEC y de la zona franca. Y con todos estos ingredientes, pues el Gobierno de Canarias se ha puesto pues como objetivo estratégico intensificar las relaciones con los países africanos para impulsar, junto a la innovación y el desarrollo tecnológico, nuestro actual modelo sobre bases o hacia bases más consolidadas. Y en este sentido es en el que el Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias, que se firmó el pasado 30 de mayo, subraya la importancia de la internacionalización como instrumento de acción para la recuperación económica de la crisis COVID-19 y hace hincapié en las políticas orientadas a incrementar no solo los lazos económicos, sino también los culturales y sociológicos sobre el continente africano. Y, señorías, no podemos olvidar que actualmente en África hay un total de 180 empresas canarias operando, instaladas en el continente africano, en países como Marruecos, Mauritania, Senegal o Cabo Verde. Pero en estos momentos, por mor de la COVID-19, nos encontramos ante una realidad distinta. Y mientras que en Europa se está presentando potentes paquetes de estímulo económico, los países africanos, por el contrario, pues carecen de medios para realizar intervenciones igualmente significativas. Y desde Nueva Canaria entendemos que deben ser las instituciones europeas las que en estos momentos deben establecer esos mecanismos para proporcionar apoyo presupuestario a los países africanos. Y en ello, pues no nos cabe la menor duda que Canarias tiene que jugar un papel relevante, entre otras cosas porque nos jugamos mucho. Y no podemos olvidar, consejeros, señorías, que este virus no conoce fronteras y solo una victoria mundial que comprenda todos los continentes, incluido el africano, puede poner fin a esta pandemia. Consideramos que desde Canarias debemos empeñarnos en que Europa responda al llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas respecto a la propuesta de una iniciativa humanitaria ambiciosa para el continente africano basada en un plan mundial de respuesta humanitaria al COVID-19. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. Por parte del Grupo Nacionalista Canario, don Juan Manuel García Ramos, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Yo cuando hablamos de África y hablamos de la salida del gobierno al exterior, lo que tengo es un poco de dudas, porque creo, señora consejera, a la que saludo, que se ha dado una especie de fragmentación de competencias en este gobierno. Está usted, que está encargada de la economía. Está la Viceconsejería de Acción Exterior, dependiente de Presidencia, y luego está la Vicepresidencia con los Asuntos Europeos, ¿no? Y aunque algunos portavoces hablan de sana transversalidad, yo creo que a veces se dan confusión de papeles. No sé si lo tiene claro, pero si lo tiene claro me gustaría que me lo aclarara también a mí, porque yo veo que cuando ustedes comparecen, los asuntos, es que esto lo llevaba todo don Pedro Ortega en la anterior legislatura, lo llevaba muy bien además, y la verdad que como yo también estaba ahí de portavoz, cuando hablábamos con don Pedro, hablábamos de todo, ¿no? De asuntos europeos, de acción exterior y de economía, ¿no? Ahora no lo tengo claro, no lo tengo tan claro, ¿no? Y luego me gustaría también que me dilucidase esas competencias, cómo las tiene repartidas, ¿no? Sobre todo cuando Canarias sale al exterior. Tenemos oficinas en Agadir, que yo sepa, en África, en Cabo Verde y un delegado en Nuakchot, ¿no? Me gustaría saber si ustedes han visitado estas oficinas y me gustaría saber también si hay algún plan de ampliación de estas presencias institucionales y de negocio en el continente vecino y sobre todo en la cornisa más cercana. Me gustaría también una evaluación de los programas que tenemos. El MAC es de Canarias, Azores y Madeira, pero con derivaciones hacia África. Y luego yo tengo dos programas perdidos ahí, que se llama Programa Operativo Espacio Atlántico y el programa ENI, de Atlántico Medio, que no sé qué ha sido de ellos. Me parece que el primero tenía problemas con Marruecos y no se llegó a consumar su desarrollo, ¿no? También me gustaría que nos hablara algo, si hay la conectividad Fuerteventura, Tarfaya, si se ha hecho alguna gestión en este sentido, porque necesitamos esa conectividad, tal y como decía el portavoz del grupo de Ciudadanos, ¿no? Y bueno, me gustaría también saber cuáles son las acciones compartidas con el Consorcio África, ¿no? Porque con Casa de África, no sé cuáles son en estos momentos. Y aquí se ha hablado ya por parte de los portavoces de Ciudadanos y de la agrupación Gomera del tercer plan África. Ahí estaba el documento que nos daba las estrategias de acción sobre África. Y en ese documento, lo sabrán los compañeros portavoces, había previsto un plan canario complementario, el tercer plan África estatal, ¿no? Yo no sé en qué sentido está esto, si hemos hecho algún trabajo o no, o si esto está parado. Yo no sé si la pandemia nos tiene a todos un poco surumbáticos, como decía el personaje, los hijos de la familia Buendía de García Márquez, ¿no? Nos tiene a todos medio surumbáticos. No sé si esto está influyendo tanto que nos ha hecho olvidarnos de todas esas estrategias que estaban caminando y que de pronto yo no sé qué ha sido de ellas, ¿no?
Muchas gracias, señor García Ramos. Ahora ya por parte del Grupo Socialista, último grupo no solicitante, tiene la palabra don Marcos Hernández.
Gracias, presidente. Buenos días a todos, señorías. Siempre que hablamos de África, a mí me parece un debate siempre apasionante, ¿no? Porque el continente en sí mismo es apasionante y también los millones de habitantes que están en él. Como bien indicaba, señora consejera, África ha estado en la agenda del Gobierno. Y África, a su vez, no es ajeno a aquello que nos ocurre al resto. De ahí que tampoco ha sido ajeno a la influencia de la pandemia de la COVID-19. La consecuencia inmediata de nuestra tierra ha sido una paralización muy importante de nuestros sectores productivos y la consecuencia en nuestras relaciones con el continente africano ha sido la de tener que ajustar y orientar el trabajo y acciones que se venían desarrollando. Llegado a este punto, seguro que tenemos que repensar si estas relaciones, tal y como venían desarrollándose, sufrirán alguna alteración, por lo menos hasta el momento que demos por concluida esta pandemia sanitaria internacional. África, desafortunadamente, no ha quedado exento, como bien decía, de sufrir los efectos del coronavirus, y los últimos datos apuntan a un ritmo acelerado de los casos de contagio, afectando en gran medida a países con los que ya teníamos esos vínculos comerciales, como puede ser los casos de Senegal, de Mauritania o de Costa Marfil. No obstante, desde el Grupo Parlamentario Socialista, y sin olvidar el contexto de dificultad que se nos ha presentado, creemos, señora consejera, que tenemos que seguir haciendo una apuesta decidida por internacionalizar nuestra economía en este continente vecino, con grandes posibilidades de seguir desarrollándose. En definitiva, prestar apoyo a nuestras empresas canarias para que tengan más capacidad de expandir sus proyectos. Tener un gobierno que tenga información de primera mano y conozca los problemas de nuestras empresas en un momento de incertidumbre, condicionado por el COVID-19, nos parece la mejor forma de estar cerca y de garantizar a dichas empresas. No quiero desaprovechar esta comparecencia sin resaltar algo que me inquieta. Lo ha nombrado el señor Ramos Chinea, lo ha nombrado también el señor Marrero, y es que el uso poco edificante que hacen algunos titulares y algunos ciudadanos que estableciendo falazmente que el principal riesgo de contagio del COVID-19 está en las personas que llegan a bordo de pateras. Quien tenga una mínima información sobre, sabe que es falso afirmar que esas personas a bordo de pateras constituyen un peligro para la ciudadanía. Porque saben además que el protocolo establecido en materia sanitaria en estos casos es muy claro y muy bien definido. Digo todo esto porque nos llenamos la boca hablando de cooperación, de internacionalización de nuestra empresa, pero no somos capaces de superar los viejos estereotipos. Y por falta de tiempo, señora consejera, dos cuestiones simplemente que me gustaría, en una que profundizara, en la otra que me aclarara. Me interesa mucho el proyecto ese de formación de formadores que ha mencionado y ha nombrado la tecnología médica como una fórmula de trabajo, pero no sé si también se está pensando en otras áreas de conocimiento para extender esa formación de formadores. Y la otra es una inquietud, básicamente, para saber si hay empresas que se han visto obligadas, bajo la epidemia, la pandemia del COVID-19, a abandonar alguna iniciativa empresarial derivada precisamente de esta crisis sanitaria. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Ahora, por parte del grupo solicitante, don Juan Manuel García Casaña, del Grupo Popular, tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señora consejera, señorías. Bueno, desde luego, yo creo que hemos coincidido, pues, prácticamente todos los grupos en las cuestiones que afectan a África con motivo de esta pandemia del COVID-19. Nuestra economía canaria también está viendo afectada por esta crisis del COVID-19. Lo vemos constantemente, pues, reflejado en los niveles de paro que azotan muchos municipios canarios, donde el golpe sufrido, pues, a nuestro principal motor económico, el turismo, pues, les afecta muchísimo. Señora consejera, nadie duda de la capacidad que tienen los canarios y hemos demostrado que somos capaces de liderar acciones empresariales y crear sinergia. Desde luego, la actividad empresarial no es contraria a la ayuda al continente vecino. Desde luego, casi que todos preferimos generar sinergias, inversiones que puedan propiciar la autosostenibilidad y que ellos puedan caminar para adelante, que no darles constantemente ayudas que no les van a llevar al desarrollo que todos queremos, ¿no? Desde luego, nuestra situación estratégica con África debe ser un hecho diferencial positivo que permita en estos momentos difíciles poder ayudar al continente vecino cuando más lo necesitan, pero por supuesto también amortiguar el golpe que ha supuesto para nosotros esta crisis en nuestra industria turística reflejada, pues, en el empleo. El Gobierno de Canarias creemos que debe interceder con el Gobierno de España para que efectivamente Canarias juegue un papel activo, pues ahora más que nunca, y poner todo nuestro talento, nuestro valor añadido, al servicio de los canarios y, por supuesto, que del África Occidental. Esta crisis del COVID-19 debe servirnos para posicionarnos e impulsar nuestra presencia y poner nuestras habilidades al servicio de un continente que ya es y que posiblemente será, pues, en el futuro, una zona de gran crecimiento económico y social a muy pocos kilómetros de aquí. Desde luego, pues, tenemos que abogar para que la pobreza, la desigualdad, no sea la tónica imperante en este ciclo. Debemos usar las herramientas de las que disponemos y, por ejemplo, pues, pedir la coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, incluso empujar también la relación entre esos ministerios de Exteriores, Economía y Fomento, para impulsar nuestra presencia en África, en el África Occidental, utilizar la zona C como instrumento económico para promover desarrollo económico y social y todos esos valores que tenemos aquí en Canarias. Que esta crisis no sea un motivo más de desigualdad entre los países de África Occidental con nuestro territorio y que en esta ocasión nuestra experiencia sirva de ventaja. De esas más de 200 empresas que operan en África, debemos más que nunca, con esta crisis del COVID-19, pues impulsar sectores tan necesarios como la alimentación, el transporte, el material sanitario y suministro en general, aprovechando a Canarias como esa auténtica plataforma tricontinental. Usted decía hace unos meses que se debía abandonar esa mirada extractiva sobre África y plantear relaciones desde la ayuda mutua. Desde nuestro grupo coincidimos en ello, incluso le animamos a que exija al Gobierno de España, pues, más implicación con África, que se refuercen las acciones de tú a tú con África y que tanto los gobiernos como las organizaciones privadas definan proyectos conjuntos para promover esa inversión económica, generar empleo y riqueza en el continente vecino. Y, por supuesto, como usted decía en esta comparecencia, una relación basada en ese principio, de ganar-ganar y no en la simple asistencia de un territorio con otro. Desde luego, el objetivo creemos que debe ser alcanzar esos objetivos marcados en la Agenda 2030 y definir las alianzas y, sobre todo, esas alianzas que contribuyan a esa transferencia de conocimiento para mejorar la vida de las personas y de los vecinos, no solo en el África Occidental, sino también en Canarias. Aprovechemos esta crisis para generar oportunidades en ambos territorios. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor García Casaña. Señora consejera, cuando usted quiera o pueda. Lo voy escribiendo por un tiempo máximo de 10 minutos para contestar a todos los grupos. Gracias.
Pues gracias, presidente, y gracias a todos los portavoces. La verdad que esta casi que es una de mis comisiones favoritas en este tema, el de África, porque genera muchísimas cuestiones y que yo creo que todas aportan, ¿no? Yo mis competencias las tengo muy claras. Además, tenemos un reglamento orgánico aprobado por la consejería en la que se definen claramente las competencias, y en este caso mi competencia en el caso de África no tiene ningún tipo de contradicción con otras áreas del gobierno con las que además trabajamos de forma coordinada, como no puede ser de otra manera. Yo entiendo que el anterior gobierno también actuaría de forma coordinada, ¿no? Es decir, que esto no es nada del otro mundo. Hablaba usted, señor García Ramos, del proyecto ENI del Atlántico Medio, ¿no? Y preguntaba por ese proyecto. Es un proyecto de cooperación transfronteriza que hubiese sido continuación del POTEFEX, y en estos momentos no hay un nuevo convenio o proyecto aprobado por la Comisión Europea. Se está trabajando ya en el nuevo marco para el nuevo periodo. Con respecto a otros proyectos, lo que nosotros nos encontramos activo cuando llegamos a la consejería son los proyectos MAC. Si había otras cuestiones con anterioridad, pues igual habían desistido o finalizado, pero proyectos activos, lo que estaba es el MAC. Y a partir de ahí, pues yo puedo entender que a lo mejor a la hora de plantear nuevas cuestiones novedosas, pioneras, que nunca se han hecho en Canarias, como el que acabo de comentar, el Africa Canarias Challenge, pues a lo mejor no le parezca de suficiente relevancia. Pero yo creo que en estos contextos de crisis, además, tenemos que innovar, que la internacionalización hay que hacerla llegar a otros ámbitos, a nuestros jóvenes también, para que apuesten. Y con este proyecto van a salir proyectos empresariales viables por gente joven, en colaboración con talento africano también, y que va a ampliar esas oportunidades de internacionalización. Este es un modelo en el que creemos. Hay otro, y yo no los cuestiono, pero desde luego creo que hay que venir también a hacer nuevas apuestas a la hora de nuestras relaciones con el continente vecino, y en eso es en lo que estamos. Y eso contribuye también, ¿no?, a acabar con esos bulos, ideas xenófobas, con proyectos en los que veamos también el potencial que tiene África para Canarias. Me preguntaban relaciones con las empresas. Lo dije en mi primera intervención. Nos hemos puesto en contacto con las empresas africanas para ver su situación, las empresas que operan en África, y ver sus dificultades. Lógicamente, la principal ha sido el cierre de la conectividad. Si no hay movilidad, eso le ha generado dificultades a las empresas. Situación económica, situación sanitaria. Es verdad que el impacto no ha sido tan grande, sobre todo en aquellos países con menor dependencia del turismo, del petróleo, ¿no? Lo que no significa que no haya un impacto económico, porque sabemos que hay, bueno, pues mucha economía sumergida, y esa es una vulnerabilidad que coloca al conjunto de la población. Población joven, que también por eso la incidencia del virus ha sido menor, pero bueno, o en el caso de Senegal, que su mayor afección ha sido las pérdidas de remesas. Pero bueno, la parte positiva es ese menor impacto, pero no significa que no se estén incrementando esos datos y que por eso esa reorientación. Yo insisto en que esa forma de entender la internacionalización con proyectos como el África Canarias Challenge, el tema de los formadores de formadores, es clave para el desarrollo de África y a su vez para exportar conocimiento, nuestro conocimiento, transferencia de conocimiento, es también un elemento de internacionalización y de exportar, no solamente exportamos productos, exportamos conocimiento y en eso Canarias, desde luego, tiene mucho que aportar. Y nuestra idea es, en colaboración con los países africanos, contribuir con proyectos como el de formador de formadores en otras áreas en las que también pues tengamos posibilidades de colaborar. También hubo una pregunta sobre el tema de la I+D+I, ¿no? Lo había comentado en la primera intervención, ¿no? El ITC gestiona 13 millones de euros en proyectos MAC con países africanos, ¿no? Y algunos, como el Climarris, el MAC BioBlue, Adaptares, es decir, son proyectos en los que esa transferencia se realiza en sectores que somos punteros, como las energías renovables o las TIC, en las que tenemos, desde luego, mucho que aportar a África. Me quedé en el de formador de formadores y yo creo que además de ser un hub desde el punto de vista de la conectividad, también podemos ser un nodo de conocimiento internacional, que seamos un punto a la hora de unir el conocimiento entre Europa, América, Canarias en el centro con África. Y eso también, desde luego, genera economía, la economía del conocimiento, que es un pilar para cualquier sociedad. Estamos también planteando acciones nuevas para este año 2020 y, bueno, por supuesto, la estrategia de internacionalización que está operativa hasta finales de este año de 2020 sigue siendo, nosotros no rechazamos los instrumentos de ordenación que están vigentes. Otra cosa es que potenciemos unas líneas u otras en función también del modelo de desarrollo económico en el que creemos y por el que apostamos. En estos momentos estamos haciendo un estudio, vamos a hacer un estudio sobre las necesidades de las empresas canarias en su internacionalización para África. Un estudio que con él queremos llevar a cabo un programa de soft landing, de aterrizaje suave en África, donde daremos una asistencia personalizada a grupos de empresas que quieran salir a los mercados africanos y que no lo hayan hecho anteriormente. Son mercados muy singulares, no es lo mismo internacionalizarse hacia África que hacia el territorio europeo, hacia la península y el resto. Estamos con las misiones virtuales, porque es verdad que ahora mismo es complicada el poder desplazarse, pero mantenemos esas misiones virtuales para hacer una primera prospección hacia nuevos mercados en África. Queremos también hacer mayor énfasis también en atraer inversiones africanas a Canarias. Cuando hablamos de la atracción de inversiones, a veces miramos hacia otros países y también tenemos que atraer esas inversiones posibles a la zona SEC. De hecho, este año, pues, una empresa mauritana se ha instalado en la zona SEC y esa es una vía que queremos explorar y que no ha sido explorada hasta ahora. Esa atracción de inversiones para que se instalen empresas en nuestras islas y vamos a hacer una campaña utilizando Big Data para identificar empresas con potencial para instalarse en nuestras islas, contactar con ellas y ofrecerles nuestros servicios de asesoramiento profesional y acompañarles en el establecimiento de nuestra región. Y una cuestión que también tenemos un potencial y que es una oportunidad que nos surge y que hasta ahora no se había abordado, que es Canarias como base para la prevención y actuación de catástrofes medioambientales en el Océano Atlántico. El descubrimiento de yacimientos, de gas, de petróleo en la costa de África Occidental, pues genera riesgos que no solamente por cercanía son un riesgo y por los tránsitos, ¿no?, de buques son un riesgo para Canarias, también es una oportunidad a la hora de posicionar nuestros puertos con las capacidades para hacer frente a esas posibles catástrofes, ¿no? Entonces estamos trabajando en un estudio para posicionarnos Canarias en el centro de ser un hub de operaciones en este sentido, con lo cual también nos posicionamos, generamos actividad y hacemos nuevas apuestas ¿qué es lo que hay que hacer también en tiempos de crisis? Mirar, ampliar la mirada y ver dónde, con nuestras fortalezas, que son muchas, que las tenemos, ponerlas al servicio de las nuevas necesidades que se están generando en nuestro entorno, y esta es una de ellas. Y otra cuestión que también hemos detectado que hay necesidades es en las licitaciones con los países africanos. Ahora mismo una vía de internacionalización tiene que ver con esas licitaciones y hay dificultades, desconocimiento por parte de nuestras empresas a la hora de participar en esas licitaciones. Queremos acompañarlas, asesorarlas, para que puedan expandir sus negocios aprovechando, porque hay muchísimas inversiones en estos momentos en las licitaciones, pero es un trabajo costoso, complicado, y más cuando estamos hablando del continente africano que tiene. Este año vamos a realizar una base de datos, la primera, donde identificaremos a esas empresas con potencial para presentarse a licitaciones, y el año que viene vamos a poner en marcha la asistencia a estas empresas. Son medidas claves y estratégicas para la reactivación económica de Canarias. Estas son medidas del plan de reactivación vinculadas a la internalización, que es una pata estratégica del plan de reactivación social y económica para Canarias. La crisis genera oportunidades, pero hay que ampliar la mirada, detectar dónde están esas oportunidades, y este Gobierno y esta Consejería está trabajando y poniendo los medios para aprovechar esas nuevas oportunidades que, en este caso, nos ofrece nuestra posición estratégica y nuestras relaciones con África. Creo que se me acabó el tiempo, presidente. Sí. Pues muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Pues sin ningún tema más a tratar en el orden del día, pues levantamos la sesión siendo las 14:10 y agradeciendo la presencia de la señora consejera, de su equipo y todas sus señorías. Muchas gracias.